Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su lunes de cultura en 2x3. Bienvenidos todos a este programa. Es un gusto saludarles en este arranque de semana, quincena, con noticias de todo un poco. ¿Cómo estás, Julieta Vaca?
Víctor Montes Rentería, muy bien. Yo ya tenía ganas de ponerme este como telita con moneditas.
Anda, pues.
Acá. Aunque no tiene la región, no tiene nada que ver, yo lo sé. Geográficamente no, pero la música, pues se me antojó.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde, tenemos WhatsApp activo, tenemos Telegram y tenemos las llamadas telefónicas también activas para que se comunique con nosotros, porque hay tema variopinto.
Así es.
Tema variopinto. Bere, ya está con nosotros, Gerardo Huerta en los controles. Y pues nada, ¿por qué tenemos esta música tan interesante, Víctor?
Claro, bueno, pues porque hoy tenemos una efeméride que nos gustaría compartir con usted, porque a lo mejor ya más de alguno la conoce, pero si no, aquí se la vamos a dar a conocer.
Bueno.
Según National Geographic, hoy es un aniversario del descubrimiento de la piedra de Rosetta.
Ándale.
¿Sí estoy en lo correcto?
Es correcto, es la piedra de Rosetta. Pero usted dirá, bueno, ¿qué nombre tan bonito que parecería como galleta o como flor o como yo qué sé?
Así es.
Como rosa mosqueta. Pues no, no tiene nada que ver.
Sí, sí.
Nada que ver.
Es el elemento clave para descifrar los jeroglíficos egipcios que ocurrieron en el año 1700, ¿qué dice?
1799.
No, aquí está, perdóname. 1799.
99.
Vamos a dar lectura a un texto que vale la pena. Es cultura general y creo que vale la pena porque a lo mejor hay quien le gusta la cultura egipcia y de esto hay mucho que platicar. Tenemos otro tema más mundano, pero primero empezamos con cultura para ser disruptivos, ya lo sabe.
Bueno.
Dice aquí, la piedra Rosetta es uno de los objetos más famosos del Museo Británico. ¿Pero qué es esto? En árabe, su significado Rashid o Rosetta significa, es la piedra es una parte rota de una losa de piedra más grande y tiene un mensaje grabado, escrito en tres tipos de escritura llamados guiones, y fue la pista importante que ayudó a los expertos a aprender a leer jeroglíficos, un sistema de escritura que usaba imágenes como signos en el Antiguo Egipto.
¿Pero por qué es importante? La escritura en la piedra es un mensaje oficial llamado decreto sobre el rey Ptolomeo en el año 196 a.C. El decreto se copió en grandes losas de piedra llamadas estelas, que se colocaron en todos los templos de Egipto. Dice que los sacerdotes de un templo en Menfis, en Egipto, apoyaron al rey. La piedra de Rosetta es una de estas copias.
Lo importante para nosotros es que el decreto se inscribe tres veces en jeroglíficos adecuados para un decreto sacerdotal demótico. La escritura egipcia nativa utilizada para propósitos diarios que significaba idioma del pueblo. Y texto en griego antiguo, el idioma de la administración. Los gobernantes de Egipto en ese punto eran greco-macedonios después de la conquista de Alejandro Magno.
La piedra de Rosetta fue encontrada rota e incompleta. Cuenta con 14 líneas de escritura jeroglífica, 32 líneas de demótico y 53 líneas en griego antiguo. Descifrar los jeroglíficos egipcios, ¿cómo? ¿Cómo pues? La importancia de esto para la egiptología es inmensa. Cuando se descubrió, nadie sabía leer jeroglíficos, debido a que las inscripciones dicen lo mismo en tres guiones diferentes y los eruditos aún podían leer griego antiguo, la piedra Rosetta se convirtió en una clave valiosa para descifrar los jeroglíficos. O sea, hace como un diccionario.
Como un diccionario, sí. Justo yo, hasta hoy que leo este texto, me doy cuenta de ¿cómo logran descifrar estas imágenes, estos dibujos, literal?
Usted ha visto los jeroglíficos. Uh-huh. ¿Se acuerda? Es muy famoso encontrarlos, estas imágenes como de pájaro, pero uh-huh. como de cruce, luna. De luna, de sol. Uh-huh. Gracias a la comparación entre el griego antiguo y el egipcio, se pudieron dar cuenta cómo descifrarlo.
Sí, como por decir, águila es la A, ¿no?
Exacto.
Que la culebrita. Es una bola. Ajá. Exactamente. Tres palos es la S. Ándale. Hace cosas así.
Ándale, pues.
Entonces, supongo que por ahí va y vamos por ahí. De hecho, así lo están explicando en este documento.
Ajá.
Dice aquí, ¿cuándo fue encontrada? Napoleón Bonaparte hizo campaña en Egipto desde 1798 hasta 1801 con la intención de dominar el Mediterráneo Oriental y amenazar el dominio del ejército británico sobre la India. Aunque los relatos del descubrimiento de la piedra en julio de 1799 ahora son bastante vagos, la historia más aceptada es que fue encontrada por accidente por soldados del ejército de Napoleón.
Descubrieron la piedra Rosetta el 15 de julio de 1799 mientras cava los cimientos de una fortaleza cerca de la ciudad de Rashid, en Delta del Nilo. El oficial a cargo, Pierre-François Bonchard, 1771 a 1822 vivió él, se dio cuenta de la importancia del descubrimiento. En la derrota de Napoleón, la piedra se convirtió en propiedad de los británicos bajo los términos del Tratado de Alejandría, junto con otras antigüedades que los franceses habían encontrado. La piedra fue enviada a Inglaterra.
¿Pero quién descifró el código? En los primeros años del siglo XIX, los eruditos pudieron usar la inscripción griega en esta piedra como clave para descifrarlos. Thomas Young, un físico inglés, fue el primero en mostrar que algunos de los jeroglíficos en la piedra de Rosetta escribieron los sonidos de un nombre real, el del faraón Ptolomeo.
El erudito francés Jean-François Champollion se dio cuenta de que los jeroglíficos grababan el sonido de la lengua egipcia. Esto nos hizo saber las bases de nuestro conocimiento de la lengua y cultura egipcias antiguas. Champollion dio un paso crucial en la comprensión de la escritura egipcia antigua cuando reconstruyó el alfabeto de jeroglíficos que se usaban para escribir los nombres de los gobernantes no egipcios. Anunció su descubrimiento, que se había basado en el análisis de la piedra de Rosetta y otros textos, en un artículo de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París el viernes 27 de septiembre de 1822. La audiencia incluyó a su rival inglés Thomas Young, quien también estaba tratando de descifrar jeroglíficos egipcios.
Después de que la piedra fue enviada a Inglaterra en febrero de 1802, se presentó en el Museo Británico de Londres por George III en julio de ese mismo año. La piedra Rosetta y otras esculturas se colocaron en estructuras temporales en los terrenos del museo porque los pisos no eran lo suficientemente fuertes como para soportar su peso. Después de una petición de fondos al Parlamento, los fideicomisarios comenzaron a construir una nueva galería para albergar estas adquisiciones.
Hoy puedes ver la piedra de Rosetta en la habitación 4, en la Galería de Esculturas Egipcias, en el Museo Británico.
Muy bien. Así pues es. Qué interesante que este hallazgo, este descubrimiento, uh-huh. yo siempre tenía la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo? Esas son suposiciones, yo decía, ¿no?
Sí.
Es decir, ellos creen que así es como... se decía o se, uh-huh. se entendía, o a lo mejor se basaron en personas de Egipto que tal vez entendían un poco de eso, y del boca en boca se fue pasando.
Claro.
Pero creo que esta es la clave más importante, ¿no?
Claro.
Al haberlo hecho del griego antiguo.
Seguro ya tenían nociones de algunas de los jeroglíficos, pero algo concreto no.
Ajá.
O algo a ciencia cierta no, a lo que yo puedo entender aquí. Y seguro yo hacía lo mismo que tú, o sea, yo veía, porque a mí me interesa mucho este tema del egipcio, sí, en fin.
Uh-huh.
Y tú ves como los que saben grafología y los que saben este tema, pues ven los jeroglíficos y van, ah, sí, aquí dice que la, uh-huh. y dices,
¿pero con qué te basas?
¿A poco? ¿En qué te basas? Justo, no. ¿En qué te basas? Bueno, tiene una historia bastante fundamentada,
uh-huh.
de dónde viene el conocimiento de los jeroglíficos. Qué interesante, ¿no?
Claro, ahora, hablando ya en temas más, uh-huh. ¿Cómo te puedo decir? Pues sí, como más de esparcimiento y diversión. ¿Te gustaría conocer el Antiguo Egipto? O sea, la ciudad de Egipto.
Pero por supuesto, sin duda.
Sí.
El Cairo, seguro sí. Me gustaría ir, ya sabes que dentro de alrededor del Nilo, o más bien bordeando el Nilo, pues en todo Egipto, hay ciertas ciudades antiguas. Uh-huh. Me gustaría ir a Alejandría, por supuesto que sí, por el toda la historia de Cleopatra y okay. Ya sabes.
A buscar la tumba de Alejandro Magno.
No tanto. Cleopatra me interesa más.
Okay.
Me gustaría conocer Luxor, me gustaría uh-huh. conocer el Valle de los Reyes, que es okay. Donde está la tumba de Tutankamón, entre okay. otras muchas, y no sé, me gustaría por ahí andar explorando, claro.
Sí,
sin
yo,
duda.
La única pirámide con la que he tenido contacto después del Iztepete.
De los guachimontones, de
los
nada.
Los guachimontones, fue la pirámide de Chichen Itza, allá en Yucatán.
¡Qué padre, ¿no?
Esa es wow. una estructura impresionante. Sí, sí. Pero tengo entendido que las egipcias son mucho sí, mayor en tamaño, ¿no?
Sí,
y son superiores
no.
en dimensiones. Claro. Entonces, supongo que debe ser también muy enriquecedor tener acceso a este tipo de lugares, uh-huh. Más si vas de la mano de un conocedor que te vaya descifrando. ¿Te imaginas un programa 2x3 descifrando la parte egipcia? Qué interesante sería, ¿no?
Bueno, es que te está yendo lejísimos. A veces no podemos ir ni aquí al parque a hacer un programa.
O algo que tenga que ver con la cultura maya.
¿Cómo no? Digo, fíjate,
Yo no... No he tenido el gusto de estar en Chichen Itza. No, perdón, en ¿dónde está?
Acá, Teotihuacán.
En Teotihuacán,
yo
exacto.
Tampoco.
Y dicen, bueno, que cuando se podía subir a las pirámides era aquello maravilloso. Uh-huh. ¿No? Entonces, hoy no he podido estar ahí, pero sí me gustaría sí. estar y conocerlo.
Ese programa sería más fácil bueno, de ¿no? alcanzar, por ejemplo.
Sí. Ahora, yo creo que no debemos desdeñar lo que tenemos, y ya con eso nos vamos a la pausa, porque... Por ejemplo, los británicos uh-huh. y los franceses, por decirte dos ejemplos, están maravillados con la cultura mexicana. Entonces ellos claro. ven así como nosotros las pirámides y dicen, no, es que hay que ir y allá y ver y aquello y conocer. Y nosotros ahora estamos pensando en el oriente, ¿no? En Egipto.
Claro, bueno, los británicos tienen muchos siglos estudiando Egipto.
Así es, uh-huh. y eso pues les da también toda la autoridad como por lo menos para darnos unas cátedras de lo
por
que
supuesto.
Hoy aquí hemos encontrado. Así que, pues ya nada más por no dejar... Y porque la música me gustó, vamos a seguir poniendo, para irnos a la pausa, mi querido Gerardo Huerta, música del Antiguo Egipto, para que usted siga en este modo histórico, en este su lunes de cultura en 2x3, y regresamos con más temas que tienen que ver con lo que nos pasa aquí alrededor. Vámonos a la pausa. Bueno, compañera, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar esta mañana en Buenos Días Metrópoli el comentario de Itzia Yunuengo Jazz, la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco.
No tuve.
No pudiste.
Estuve trabajando hoy en la mañana. Sí, caray.
Me imagino, pero fue muy interesante porque ella abordaba un tema que a veces perdemos de vista.
A ver.
El hecho de que los profesores son seres humanos.
Claro.
Y las vacaciones tienen que servir para ellos también para reconectarse con su entorno. ¿No?
O sea, desconectarse de la escuela.
Ajá, con su familia, ellos mismos, su cuidado personal, su descanso, su relajación. Porque, a ver, imagínate estar, sobre todo en las escuelas públicas, en un lugar donde tienes que atender a 50 niños mínimo, uh-huh. muchachos, adolescentes en algunos casos, como los de secundaria,
sí.
con su carácter y todas sus asegúnes, y que estas... ese desgaste de meses y meses de confrontaciones, problemas, no sé.
Y de involucrarse con cada uno
también.
De las criaturas y sus problemas.
También, eso pasa.
Híjole,
muy seguido.
Pobre, sí.
Y entonces decía Itzia que se debería de aprovechar este espacio para sí tener como esa reconexión emocional entre ellos mismos, para que lleguen como personas renovadas. Pues ella se nos olvida que somos seres humanos y que también necesitamos como desconectarnos. Entonces,
de acuerdo.
Vamos a poner un fragmento del comentario y usted nos dice si está de acuerdo o no. Yo creo que sí tenemos que considerarlo porque a lo mejor usted conoce un maestro, su familiar es maestro o maestra, tenemos un escucha que es maestro o maestra y le da la razón a Itzia en ese sentido. Pero sí creo que debemos de empezar a mirar un poco más a las personas. Lo pongo como ejemplo porque me hizo recordar esto que yo nunca lo había pensado, más porque soy yo el que más le da lata a las dependencias, pero... te digo, no sé si te conté que hice un trámite en la Comisión Federal de Electricidad, que se lo conté a Gisela.
Sí.
Y escuchaba que cuando se estaba dando la queja de la persona, Le dice la operadora, ¿sabe qué? Es que mis compañeros en estas lluvias están saturados porque claro. tienen tanto trabajo
sí, sí.
que no les queda tiempo más que para dormir poquito y comer poquito sí. y seguirle, ¿no? Y entonces uno se queda sin luz y ¡ey! Tengo tantas días sin luz y entonces se nos olvida que pues es personal limitado, que son seres humanos y que más allá de los fierros que traigan, el presupuesto que les dan y el dinero que les pagan, pues también su capacidad es limitada porque claro. hay estaciones y subestaciones eléctricas. Hay una red de cableado impresionante en la ciudad.
Sí.
Jalisco no genera energía, nada más la recibe y la distribuye. Entonces, somos exigentes con la comisión como institución, sin saber que quienes la hacen posible son las personas y son humanos que también se debilitan, se desgastan y se cansan y tienen que comer y dormir, ¿no?
De acuerdo, de acuerdísimo, de acuerdísimo.
Entonces, eso mismo pues se está replicando con los de teléfonos de México, que también se desgastan y se cansan, y los de la comisión. Entonces, usted podría pensar, sí, es que tiene muy buenas prestaciones, muy buen sueldo, muy buen todo. Pues sí, pero también tienen un límite. Uh-huh. Un límite físico que debemos aprender a comprender.
Sí, ¿no? A ser empáticos.
Así es. Uh-huh. Si uno los viera acostados en el parque, pues entendería, ¿no?
Claro.
Inclusive, pues los que usted ve en el parque descansando también ya vienen de una jornada exhaustiva. Lo decía porque en la semana pasada que fui al Pisipuerto de ahí de los arcos de Guadalajara, me encontré en el parquecito este, en la parte sur, uh-huh. un grupo de motociclistas que reparten comida.
Okay.
Como que ahí se reúnen para descansar y relajarse entre 3 y 4 de la tarde.
Okay,
¿no?
Bien.
Y entonces estaban todos pues sin casco, con la chamarra desabrochada.
Mil relax.
Sí.
Muy bien.
Y entonces yo dije, ¿quién pensaría y los ve y diría qué flojos, no están haciendo nada?
Claro.
Pero no sabemos cuál es su contexto atrás. Días anteriores.
La jornada que traen encima.
Exacto.
Sí, claro.
Y si ellos deciden darse un break ahí, un descansito, pues que lo hagan, no pasa nada. Con el, te pongo todos estos ejemplos porque lo de los maestros es exactamente igual.
Sí, claro, correcto.
Y si te parece, para que digas tú ya si coincides o no conmigo, escuchamos el comentario de Itza, un fragmento del comentario de Itza Yunuen, a ver qué le parece. Pero yo creo que está lleno de razón y debemos de considerarlo de esa manera, porque en unos próximos días viene otra vez el ciclo escolar.
Y...
eso es inevitable.
Híjole,
¿no?
Vamos.
Vamos a escucharlo.
Mientras algunas maestras y maestros terminan el ciclo escolar con emociones positivas, otros concluyen con un desgaste físico y emocional significativo. En una encuesta que Mexicanos Primero Jalisco realizó a través de sus redes sociales, en la que participaron 21 docentes, el 54% indicó que concluye el ciclo con frustración y desgaste, el 28% con autovalidación y bienestar, el 14% con autoexigencia y ansiedad, y el 4% con otros sentimientos. Pero de acuerdo también con investigaciones que hemos realizado previamente, desde nuestra asociación, incluida la encuesta de trayectorias profesionales que realizamos en colaboración con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el IEG, en el año 2021, participaron 412 docentes y directivos de 79 municipios de Jalisco y señalaron 5 necesidades claves para el ejercicio de su profesión. La primera, apoyo socioemocional para estudiantes y docentes. Segundo, formación continua. Tercero, reducir la carga administrativa. Cuarto, contar con espacios de escucha y diálogo con las autoridades. Y quinto, dar mayor continuidad a los planes de estudio.
De acuerdo.
¿Cómo ves?
Híjole, es que, digo, todos tenemos, todos traemos un mundo encima.
Un costal.
Cada uno trae su costal.
Uh-huh.
Pero difícilmente somos empáticos con la otra persona cuando nuestros problemas pues nos traen ensimismados,
sí,
¿no?
Claro.
Y yo creo que esta reflexión es bien importante, esto que acabamos de escuchar, para poder entender que básicamente estamos, la mayoría que tenemos hijos, estamos de verano ahorita.
Uh-huh.
Estamos, sentimos que estamos de vacaciones, que decimos, seguramente el maestro también está de vacaciones. Fíjese que no.
Y no.
Fíjese que no. ¿Los maestros
no
cuánto
todos
tienen de vacaciones? ¿Dos semanas?
Sí, porque
más
tienen
o menos,
actividades académicas,
claro,
saliéndose los chicos y luego regresando otra vez, antes de que regresen otra vez, y ya tienen unos cuantos días.
La carga administrativa a la que se refieren aquí es bien intensa. O sea, uh-huh, el cierre del ciclo escolar no es nada más, ay, bueno, te pongo 10, 8 o 7, pum, bye. No, tienen que cargar al sistema todo lo que se requiere cargar, expedientes, en fin.
Hacer su plan de estudios.
Hacer el plan de estudios, presentarlo, aprobarlo, dedicarse también entre los maestros a capacitarse por ahora los cambios que hubo en los ciclos escolares anteriores y en fin.
Uh-huh.
¿Y solamente 2 semanas? Para sí. ¿De veras? ¿Para desconectarse?
Sí.
De verdad que los maestros, entre muchas otras, yo creo que cada profesión tiene su chiste completamente, no nada más unos cuantos, pero sí ellos cargan con las emociones de un aula completa.
Sí.
Y son responsables de la educación de un aula completa. Es muchísimo trabajo. Sí. Tiene razón lo que dijo.
Además, me pongo a pensar en aquellos que son más aprensivos. Sí. Y digo, si yo fuera maestro, yo lo haría. El enterarme de que, por ejemplo, tal no tiene para comer porque su papá se quedó sin trabajo o no tiene papá, ¿no?
No.
Que cuál, me platicó que tuvo muchos trabajos para pagar la cuota voluntaria y a lo mejor no va a tener para pagar el que sigue y va a haber pleito y va a haber problema y entonces él quiere entrar pero no lo dejan y ya,
claro.
¿No? Casos más graves, que fulanita o fulanito ya confesó, dijo que ha sido víctima, o sea, tenemos la sospecha, pero no hemos podido confirmar de que es víctima de abuso.
Híjole, no.
Y entonces dices, ah, caray, ¿cómo le hago aquí, no?
Sí. O abandono.
Ajá.
O sabes que los chiquitines o adolescentes llegan sucios, con la misma ropa siempre, abandono en casa.
Y otro que tú lo ves y que es una lumbrera y de repente te dice, ¿sabe qué, profe? Ya no voy a poder porque ya no puedo pagar.
Porque me van a mandar a trabajar.
¿Cómo?
Porque tengo que apoyar en mi casa.
Uh-huh. O sea, yo creo que todas esas cosas te las vas llevando. Caray. Y por más que digas, ¿sabes qué? No me importa. No, pues sí las llegas a arrastrar. Y creo que necesitan ellos deslindarse.
Sí.
Yo no sé por qué en las escuelas mexicanas no hay la figura del psicólogo. No sé si en todas no haya.
No sé.
A mí no me tocó, a ti te tocó.
A mí, en los colegios es más común escuchar
en
esta figura.
No, yo estuve en públicas, primarias, kinder, primaria, secundaria, pública, y la prepa de la UDG. Y que yo recuerde, salvo en la preparatoria hubo psicólogo y yo supe, pero nunca me acerqué.
Ahora,
¿no? Por eso estoy aquí.
Y pues eso explica mi persona. No, yo creo que la salud emocional y la salud psicológica es un tema reciente a tratar o a observar.
Claro.
Sobre todo en los menores.
Uh-huh.
Considero que a nivel gubernamental no se le ha dado el peso.
No.
En ningún lado, y ningún partido político lo ha hecho. Sobre todo en este último sexenio que vimos la desaparición prácticamente de centros de atención psiquiátricos, porque no se consideraban necesarios dentro de un presupuesto federal. Entonces creo que es un tema dificilísimo para mucha gente, sobre todo la gente, lamentablemente, que tiene ya avanzados años, que no considera la salud emocional o la salud psicológica como parte de la formación de nuestros pequeños, pero sí es importante escuchar a los maestros más modernos que observan a los niños de ahora con depresiones a edades muy tempranas, que observan comportamientos ya complejos como ya una actitud suicida o violencia en los muy pequeñitos, que antes se decía, ay, pues es que le gusta jugar con cuchillos o con... Oye, sí. No, pero no es un comportamiento
dibuja
normal.
Dibuja por las cosas feas.
Ay, pues mira, es que el niño es muy inquieto y pues le pega a sus compañeros.
Sí, sí, sí.
Es una actitud violenta.
Claro.
Y hay que ponerle un nombre, ¿no? Escucho luego entre muchas papás decir, es que hoy a todos se le quiere poner un diagnóstico de neurodivergencia, ¿no? Esta palabrota.
Ah, ya, sí.
Pero bueno, es que es importante clasificar cuando hay un detalle psicológico a observar. Y la gente luego se resiste a ver este tipo de detalles. Creo que esa reflexión que nos presentaste, Víctor, es importantísima para ser empáticos, claro, con los maestros.
Tengo un comparativo, a lo mejor sonará medio sonso porque es como una serie de televisión, pero cuando se lo platique creo que va a entender por qué ahora que tú hablas de esas neurodivergencias, pasamos décadas sin ponerle atención a la salud mental. Y creo que ya apenas se está reconociendo que se tiene que atender con mucho cuidado y mucha
con seriedad.
Con seriedad, porque si no, fracturamos seres humanos y entonces tenemos conflictos emocionales, sociales, de todo tipo, ¿no? De seguridad incluso. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Oiga, y hablando de salud mental, en este programa tan variopinto, le comentaba a Julieta, ¿de qué le voy a hablar a usted? Mire.
¿De tu salud mental? No, mejor no.
Ahí le va. Si usted ha visto la película de los superhéroes, o las últimas películas de tecnología, ya ve que ellos ahora ya abren un mapa con las manos, ¿no? Así, ¡fum!, frente a ellos.
Yes.
Y se empiezan a desplegar como fotitos,
claro,
¿no? Más o menos así me sentí cuando empecé a ver este capítulo de la serie. Le voy a explicar, la serie es vieja.
A ver.
Pero la forma en que se ha trabajado ese capítulo me llamó mucho la atención porque fue cuando me doy cuenta de que tenemos décadas sin atender la salud mental. La serie se llama Pacífico y está en Netflix en este momento. Originalmente era HBO. Ya pasaron 20 años y entonces pues ya la ponen ahí para que todo el mundo la vea, ¿no? Ya le venden a Netflix y le venden barato. El paquetaxi.
Ándale pues.
Bueno, voy a esto. ¿De qué se trata Pacífico? Resumen. Habla de cómo los soldados estadounidenses libraron la guerra, la Segunda Guerra Mundial en las islas del Pacífico en contra de Japón. Uh-huh. Japón empieza a extender su imperio y entonces quiere tomar las islas para más o menos acercarse a los Estados Unidos y ¡boom! Atacarlo. Antes de eso atacan Pearl Harbor y por eso Estados Unidos se mete y va contra Japón, ¿no?
Okay.
Bueno, este es lo que estoy viendo, es el cuarto capítulo. Uh-huh. Y uno de los soldados se empieza a indisciplinar porque le empieza a irritar el hecho de que se da cuenta de que no puede tener familia, no puede tener novia porque está pues enlistado.
Okay.
Y entonces se pelea con un superior, lo sancionan y en esa sanción lo mandan a hacer como labores administrativas en el campo de batalla que no le gustan. Y terminan detectando ahí en ese momento que tiene una enfermedad que me dices que se llama...
Aneurisis.
Es que
no hace... Parece que... Bueno, me lo está contando, sí. Víctor, ¿no? Pero bueno, él...
Se orina.
Parece que tiene un problema que lo mandan a evaluar, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces él como se hace pipí, o se orina...
Sí.
Lo mandan al médico.
Ok.
Pero no llega al médico ordinario. Ya se da cuenta cuando despierta y todo lo atienden que está en el área psiquiátrica.
Y entonces, lo mandaron a evaluar.
Y ahorita va a cobrar sentido lo que le estoy diciendo. Cuando lo están evaluando, el doctor en ese capítulo, en ese episodio, le dice: te tengo una buena noticia. Tú sí tienes aneurisis.
Tú sí tienes el problemita.
Ajá, físico. No es que estés inventando. Y contesta el soldado: yo, ¿por qué debería estar inventando mi enfermedad? Dice: bueno, lo que pasa es que muchos de los que mandan aquí los mandan porque o están de verdad enfermos.
Ajá.
O ya no tienen remedio. Y dice, no, o no quieren estar en el campo de batalla.
Ajá.
Él dice, no, yo lo que quiero es regresarme con mi pelotón a la tropa, yo me quiero ir de aquí.
Yo me quiero ir allá.
Dice, dame oportunidad porque tenemos que hacer otras evaluaciones antes de, pero tú sí tienes aneurisis, tú no es que estés enfermo. Dale, y entonces pues. Te vas dando cuenta, 1943, cómo esos soldados los tenían aislados, aunque era campo de batalla, pues era el reflejo de cómo se trataban las enfermedades mentales en Estados Unidos en ese momento. Y él se da cuenta, este hombre, que hay personas que hablan solas, que hay personas que tienen terrores nocturnos, que hay personas que están dopadas, o hay personas que simplemente están agotadas mentalmente y quieren descansar y luego descansan y se van.
El famoso burnout. Uh-huh. O el desgaste, ¿no?
Ajá. Y el doctor le dice, mira, lo que pasa es que quienes llegan aquí, llegan huyendo, pero hay unos que sí, pues alcanzan a curar, otros que definitivamente no tienen remedio.
Wow.
¿No?
Híjole, man.
Y entonces, en esa escena, en parte de esas escenas, el hombre se encuentra un compañero de su pelotón, uh-huh, o de su tropa, que está en una jaula, literal, enjaulado. Y le dicen, ¿por qué está aquí?
Ajá.
Creo que se llama Douglas, y le dice el cuidador, el enfermero, lo que pasa es que él quiso atentar contra su vida.
Sí.
Y entonces yo me pongo a pensar, dije, ¿cómo lo tiene en una jaula? Eso no es la solución. O sea, en vez de curarlo, lo encierran.
Pero en ese tiempo así se trataba.
Exacto.
Supongo, ¿no? Wow.
Y entonces yo dije, qué grave, ahí me detengo, porque digo, qué gravedad el, uh-huh, hecho de que, pues apenas, fíjate, pasó 1943, 53, 63, 73, 83, 93, 2023, 60 años.
Uh-huh.
Y apenas en 2024, un año después, estamos más o menos entendiendo cómo y por qué debe ser importante la atención a la salud mental.
Y ni, porque hay mucha gente que está pasando por ahí periodos de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. Y tú le sugieres, señor, señora, necesita atención psiquiátrica. Y, uh-huh, se ofenden.
Así es.
Se ofenden porque, no, yo no estoy loca.
Ándale.
No, yo no estoy loco, yo no necesito eso. ¿Por qué? Si yo nada más no duermo por las noches, por ejemplo.
Si yo nada más, ¿no?, soy conductor de programa de radio.
Ah, pues ahí yo nada más vengo a hablar aquí al micrófono, ¿yo qué?
Oye,
¿loco yo, hombre?
Muy interesante. Y acá voy, sí, con toda esta historia y con ese comparativo de la serie. Por eso digo que es medio sonso, pero espero que me comprenda. Lo que dijo Itzia de los maestros es exacto. Exactamente igual, o sea,
importante.
Es no tan grave a lo mejor como de un soldado que estuvo en el frente de guerra, pero también están en una situación complicada de estrés.
Sí. Entonces, y aparte están al frente de nuestros niños.
Ese es el punto.
¿Cómo crees?
Lo que dice ahí en su comentario al final, dice, para hacer, o sea, no así, pero lo dice con esas técnicas, ¿no? para hacer hay que parecer, y lo sí, que a lo no. que se refiere ella dice, tenemos que cuidar su salud mental porque ellos son el ejemplo de nuestros hijos
de
y
acuerdo.
Son quienes los van a cuidar.
De acuerdo.
Necesitamos que estén bien mentalmente. Entonces, a lo que voy con todo esto es, volvemos a repetir el mensaje, la salud mental es importante. No tenemos que esperar a que pasen otros 60 años para no. decir, ah, sí, lo tenemos que hacer generalizado para todos.
Caray, no. sí, qué importante, hay que poner atención.
Ahí
y
está.
Hay que apapachar a nuestros maestros. La verdad uh-huh. es que es una profesión sumamente compleja, importantísima para el país y para el mundo entero. Y pues hay que ser empáticos con ellos, no nada más hay que señalarlos. Es que el maestro me dijo que... No, calma, uh-huh. hay que entender qué está pasando.
Claro, ¿no? Muy bien.
Bueno, vamos a leer mensajes, se nos van a quedar, Víctor.
Muy bien, y si se queda ni modo.
Pues si se queda ni modo.
No, no vamos a alcanzar todo.
Oye,
pero bueno,
un saludo pasó? A Marta Delia Palos Mendivil.
¿Qué pasó?
Nada, pues un saludo, es que dice que por qué no saludamos a Bere y a Jera.
¿Qué?
Pero diario lo saludamos, de hecho, por eso, muchas veces hasta Bere ha participado, y uh-huh. Jera y todo, no, siempre los tenemos presentes.
Saludamos hace rato, más bien entraste tarde, o no estabas escuchando.
siempre los tenemos presentes, pero gracias Marta, por señalarnos que tenemos que ser educados.
O en Dipsa Pop ahí ya empezaron a entregar aparatos para la sordera.
No pasa nada. Bueno. Solo yo creo que no escuchó porque se distrajo con la hermosa melodía que pusiste uh-huh. al principio, Víctor, ¿no?
Okay.
Bueno, y luego decimos aquí, me llamo Claudia Escudero, soy maestra de secundaria de física y química por 25 años
Muy
ya.
Bien.
Me encanta dar clases, pero estos últimos 6 años más o menos, los papás son intolerantes a cualquier comentario. La SEP nos hace responsables de las emociones de los alumnos y no se toman en cuenta cómo los alumnos te responden y te ofenden.
Uh-huh.
Y tú como maestro no puedes decir nada porque los padres siempre van a quejarse, hasta en derechos humanos. Mi trabajo no se termina en la escuela, me llevo trabajo a la casa, desde hacer exámenes, calificarlos y todo lo administrativo que pide la SEP. Gracias, dice, vacaciones al fin. Claudia, híjole, Claudia Escudero, oye, te admiro muchísimo.
Yo me he preguntado varias veces si no será necesario que hoy, con todo lo que está pasando, tenga el Estado la obligación uh-huh. de instalar cámaras en las aulas.
Yo creo que sí, por seguridad de ambos.
Porque si, por ejemplo, hay una queja del hijo contra el profesor, que exista la evidencia para ver si realmente el alumno dice la verdad o miente,
uh-huh.
o si el maestro dice la verdad o miente.
Sí.
Habrá quien diga, no, pues es que es invasivo, es que quién va a tener esas imágenes. Yo digo,
Si yo fuera mamá de así,
ajá.
a mí no me preocuparía quién tuviera las imágenes de la cara de mi hijo en clases.
Claro.
Yo quisiera un argumento para defender la integridad de mi pequeño si estuviera en juego.
O agachar la cabeza si tengo la culpa, ¿no?
Si mi hijo es el violento y me lo están demostrando, tengo la claro. obligación de tratarlo.
Inclusive yo creo que habría más disciplina,
¿claro?
porque así ya podrías decirle, fulanito de tal, ¿estás arrojando papeles en clase sí. o estás copiando?
Correcto.
Vamos a dirección.
Yo
y entonces
sí.
se levanta el acta, se levanta la sanción y cuando venga el papá todo fúrico, así como...
¡Ah!
¿Cómo se llama? ¿Furia? El de...
Ah, las, como Furia.
El de la, sí. la película esta de...
Sí, sí, sí.
La Mente Indomable. ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo se llama? No, Megamente, ¿no?
No.
Estos, las caricaturas.
Intensamente.
Esos. Intensamente.
Inside Out.
Mente Indomable. y que lleguen, ¡ah, es que mi hijo es un santo! A ti miren las alas y le están quitando la aureola.
Hey,
que le enseñen el video, mire señor, aquí está, le aventó el jugo, hizo esto, son las 10 de la mañana, son las 8 de la mañana, entonces eso no se puede tolerar. Aquí está el reglamento que usted firmó, aquí está el reglamento que su hijo firmó.
O ratillas.
La sanción, aquí está.
O qué tal un ratilla, que tú
ya?
Dejas, oye, pues ¿quién me quitó mi material? Ah, mira, aquí
también.
Se está viendo que es fulano, y no hay para dónde hacerse.
Yo pienso que sería...
Buena idea.
Positivo.
Yo también.
Pero no sé si todos estén de acuerdo.
No, bueno, nosotros no tenemos la razón nunca.
Nunca, no.
Hay claro. que escuchar qué opinan los demás, pero
nos
yo...
Nos equivocamos en todo, sí, en los términos pues, médicos.
Normalmente
en lo que
sí.
No,
aquí pero no,
no
pasa nada, digo, aquí se trata de platicar.
Uh-huh.
Y yo sí apoyaría esa noción.
Sí, ¿verdad?
Definitivamente.
Creo que le dará tranquilidad a los profesores, le dará seguridad a los padres de familia también, incluso decir, a ver, aquí nadie le está faltando respeto a nadie.
Claro.
¿No? Y quedará más claro quién sí. participa, no participa. Además, en las evaluaciones mensuales, así tal cual, mire... A ver, tenemos un problema con Fulanito porque es muy platicón.
Ajá.
Y de las horas video al mes o a la semana, lleva tantas, nomás puro cotorreando y cotorreando.
Chale.
¿No?
Oye, aquí dice, aquí hay una queja hacia un colegio en particular, ¿eh? Dice,
échemela.
Sí hay psicólogos, yo en el colegio me mandaron, pero no me sirvió para nada en el Anáhuac. Revolución, dice Víctor García.
Ah, pero en las públicas no hay.
No, en la pública no.
Yo en la pública no vi jamás.
Dice, funcionó más el garrote y la chancla, la psicóloga era muy buena. Ay,
no
Víctor
sé,
García.
Rick.
Bueno, los anáhuacs, sí, bueno, ya no voy a meterme en camino. No, pues. Saludos a los anáhuacs, por cierto.
Muy bien. ¿Qué más tenemos, compañera?
A ver, dice, hola chicos, soy Adriana Sánchez. Cuando era adolescente siempre criticaba a los maestros porque tenían muchas vacaciones y eso que mis tíos son maestros normalistas. Uh-huh. Pero cuando crecí y me volví maestra de idiomas y conocí la docencia, me tragué mis palabras y comprendí que los profes trabajan muchísimo y 2-3 semanas nunca serán suficientes para recuperarse de tanto y tan arduo trabajo. Bien merecidas las vacaciones. Un poco largo el mensajito, dice, saluditos, Adriana Sánchez.
Una línea más y mucho texto.
Bueno, hola chicos de Valdeo, totalmente de acuerdo con ustedes, ser humano y empáticos con los maestros. ¿Qué le contestarías a una niña de 6 años cuando te pregunte por qué dice la radio peque? ¿Eh? Ah, la del radio, es que yo dije con los peques. ¿Sabes, Stephanie? Así le digo a los chiquitines, también chiquitín. A los niños. Uh-huh. Es un cariñito. Peque, chiquitín. Ya, pero sí. Me refiero a los niños.
Así le digo al mío. ¿Y qué tiene eso de malo?
Peque. No, nada. ¿Qué le dices a su hija? ¿Qué le dice a su hija cuando dije peque? Mm. Pues pequeño.
Y ya.
Eso pues significa. Sí. Bueno, oigan, vámonos a otro corte y regresamos con más de sus mensajes. Bueno, Ramón dice, me tocó ir a recoger a mi ayuda al bienestar y me aparece en ceros la cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Mi tarjeta es de Banco Azteca.
No, es que ya las tarjetas de Banco Azteca ya no se deposita. Usted debió de haber cambiado su tarjeta desde el año pasado. Uh-huh. Por eso no le están depositando. Tiene que ir al Banco del Bienestar, a la Secretaría de Bienestar, pedir que lo bancaricen, le cambien la tarjeta y entonces le depositen. Ya no le van a depositar en la de Banco Azteca.
Bueno, Javier Magaña, yo tengo un hijo maestro de educación especial y es mucho trabajo, ese mal es otro, pagado. Y sí merecen salir de vacaciones y se desestresen. ¿De acuerdo?
Gracias.
Teresa Rodríguez, los maestros sí merecen descanso. Mi hijo es maestro y tiene que lidiar con las mamás. Y como da tercero de secundaria, uf. Y los alumnos son muy groseros, le robaban su cartera a los alumnos y al final se la regresaron, pero son terribles los alumnos, sí merecen vacaciones.
¿Ves por qué se requieren cámaras en los salones?
Yo creo que sí. Y aunque sea bromita, no tienen por qué andar bromeando a los maestros. No. Hay que respetarlos. Isabel Álvarez, mi familia paterna es de Yucatán y mi primo trabaja en Chichen Itzá. Uh-huh. Y nos llevó a el trono de jaguar que está hecho de jade y poca gente conoce ese lugar tan espectacular. Fue una experiencia muy padre, pero cerraron para conservarlo. Soy maestra y me da tristeza porque nosotros tenemos situación con los alumnos y las autoridades no ponen atención. Yo sugiero que nos jubilemos como antes. No, sí, bueno, que nos jubilan, sí.
Eso no sé si sea posible, pero bueno.
Rocío Reynoso, saludos, Du Dinámico. Víctor, escuché que dijiste mal Ptolomeo. O no sé si escuché mal, era hermano de Cleopatra. Cleopatra mató a su hermano para quedarse con el trono.
Tal vez sí lo dijimos, pero pues pero, estábamos leyendo ya.
Pues estábamos leyendo un texto, digo. Uh-huh. Bueno, gracias. ¿Y qué más? Vámonos a WhatsApp.
Mensajes de WhatsApp, claro. Empiezo abajo y te toca arriba, dice aquí.
Ya me acuerdo.
A ver, un momento, porque aquí mucho texto. Dice, dice, mis cuadros, se los enseño. Me encanta la cultura egipcia, me encantaría conocer Egipto. Saludos de California, dice la señora Márquez. Y mira,
tenemos
unos preciosos
Márquez
grabados ahí.
De, ay, wow, de qué bonitos.
Egipcios, sí, muy bonitos.
Qué bonitos.
Muy bien, excelente.
Dice aquí, ¿qué tal? Buenas Gracias. Tardes, amigos de Radio Metrópoli. Su servidor, licenciado Jesús de la Torre, y mi esposa y yo tuvimos una estancia infantil de Cedesol. Yo la apoyé los primeros meses cuidando a niños de entre 2 y 3 años de edad. Y yo tengo formación docente y aún así me costó. Mucho trabajo, pensé dentro de mí con la televisión, los calmo, pero no, ser maestro es algo más que solo pararse enfrente de un grupo.
Cierto.
Que tenga bonito día, sí, cómo no.
Lupita Cortés, gracias por su mensaje. Muy buena noticia. Mañana la retomamos en el programa de teléfono público. Gracias, qué buena noticia.
Hola, buenas tardes. Saludos de Diego Ramos, el médico veterinario zootecnista. Oigan, quería preguntar si es o no un trastorno psicológico divergente. Creo que así se llamaba, el que agarra el micrófono y no se sabe la canción. Lo digo por el estado de Instagram de alguien que no se supo la canción. ¡Ah! Diego Ramos, ¿qué andas de metiche, eh? Está hablando de mí.
Ah, muy bien.
Es que el viernes fui a festejar un cumpleaños.
Ok.
Y en un lugar donde ponen música para despechados.
Ah, muy bien. Como la paca.
Como la paca. Pero ¿sabes qué? No me sé muchas de esas canciones, pero era a fuerzas traer el micrófono. Y pasarla bien. Y pues me la pasé bien. Igual, pero no me la sabía.
Ah, ni modo.
Diego, no me andes ventilando.
Dice Joel Casas, las pirámides del Toril entre Jala, Nayarit y Aguagatlán, te van a gustar, es muy grande el centro ceremonial, hace años fui, me gustó, antes de eso fui al Iztépete, pero feliz, conozco dos lugares, y hoy está comiendo, dice, pan de masa madre con jamón serrano y de postre, fruta, muy bien.
¡Ah, excelente. Qué elegancia lo de Francia! Oye, oiga, Olga Medina dice, muy buen tema a tratar, saludos, el simple hecho de soportar la carga emocional de cada alumno es suficiente para absorber esas emociones negativas que los maestros no pueden resolver, pero que si llegan a dañar a la salud mental de los docentes, por eso sus vacaciones son bien merecidas. Okay. Y necesitan más vacaciones.
¿Sí? Julieta Víctor, Super Equipo de Metrópolis, reciban un saludo desde Seattle, Washington. Hugo Orozco, yo la pirámide de que he tenido contacto es la que está en la colonia Chapalita, la de Tezosomo, que es Ciudad del Sol, ¿no? Dice, pero no es que de Egipto a Perú, muy bien.
Ese es de agua, ¿no? Es una bomba, se me hace. Sí. Dice, buenas tardes, les mando un saludo y les comparto que en nivel básico hay fuertes problemas de comportamiento. Los niños traen muchos problemas de sus padres y algunos usan drogas. Los maestros están rebasados, dice el maestro Víctor Gómez.
Acá dice, chicos, en Parques de Tesistán tenemos muchas fallas de luz. En una de las veces que hice el reporte, los de la CFE me dijeron que no tenían infraestructura, que estaban surgiendo muchas colonias multifamiliares y las instalaciones eran las mismas. Quizá por ello hay muchas fallas, no lo dudo, aparte de ver cambio de administración. Gracias, Lulu.
Saludos a todos en el programa. Hoy nos tocó trabajar en Seattle y con este bello panorama, los maestros de cualquier grado deben ganar bien y tener muy buenos beneficios porque batallan con tantos niños y jóvenes que uno muchas veces es en desesperación con un hijo. Ahora ellos con 40 alumnos deben pagar deben tener vacaciones pagadas. Ay, sí, Falcón. Ojalá o un incentivo, ¿no? Económico.
Podría ser.
Que de verdad los pagan bien poquito.
Dice, señorita y caballero, perdón, en Jalisco sí genera energía, hay centrales hidroeléctricas, muchas, dice, gracias, Gerardo Sosa Aguiluz, creo que hay una mejor organización y supervisión, ayudaría y mejoraría todo. Bueno, cuando vinieron aquí el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, dijeron que Jalisco no generaba luz, que solamente la recibía, y yo, okay, como no soy nadie para contradecir a los ingenieros, pues yo, mira, repito como perico lo que me dijeron.
Uno no sabe, no pasa nada.
Así es.
Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Cabral, de Atemajac. El sistema de salud mental no funciona, y menos para adolescentes y mucho menos para los que salen de rehabilitación y necesitan ayuda y no tienen recursos. Yo lo sé porque lo estoy pasando, he visto a muchachos por no tener dinero, recaen y salme saturado y no comprenden ese tema de la reinserción.
Claro, Checo dice, muchachos, directamente son candidatos a subdirectores y directores de plantel, realmente entienden la perspectiva y problemática dentro de un plantel educativo, 10 para ustedes, buena conciencia. Bueno, no lo dijimos nosotros, es un comentario que hace Itzel Yunuen y me parece que era válido comentar.
Claro, sí, no, hay que apoyarlo. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Luna Lizaldi. Hoy encontré un tesoro para mí, es oro de 24 quilates, mira, la foto de todos.
Ah, cuando en la guerra de bandas.
En la guerra de las bandas.
La señora Mati dice, estoy de acuerdo con ustedes, mi sobrina es maestra de primaria y saliendo tiene otro trabajo, agenda magisterio y ganan poquito, dice en su comentario.
Oye, dice, ¿qué pasó con el programa en YouTube? Ay, no hemos hecho lives, mañana podemos hacer
mañana
uno. Sí, mañana nos vemos en YouTube.
Con más tema.
Sí.
Dice, de lo que comentaron de los trabajadores de la CFE y Telmex, nada más opino que debe de haber personas con quien dar los reportes y no con puras máquinas grabadoras. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, esa automatización ahí sí depende de las oficinas centrales.
Oye, pero si te hacen caso, o sea, confía en que puedes dejar la queja, porque sí te la siguen. O sea, eso da agilidad, nada más, sí la atienden.
Dice, buenas tardes, la pirámide de Cholula en Puebla es tan impresionante y no se diga las de Teotihuacán ni las de Oaxaca, son algo que sienten una sensación inexplicable y de los maestros poca gente valora lo que muchos maestros hacen por nuestros hijos. Desafortunadamente muchos padres dicen, ¿eso te enseñan tus maestros? Eso dice Ana Luisa.
Ay, no. Hola, Víctor y Julieta, Edgar Morales dice, en relación al tema de la guerra de Estados Unidos con Japón, ¿sabían que hay un libro prohibido de Juan Miguel Tsunegui? ¿Así se dice?
No.
Sun Tsunegi. Con el título El Imperio del Terror. Investiguen acerca de libros prohibidos. Oye, ¿te gustaría el tema? Está padre el tema.
Suena bien, suena bien. Dice acá un reporte de Guadalupe Ramírez que desde ayer no tienen luz en el Briseño y cada vez los recibos llegan más caros. Dice, folio que nos deja X15-1465-9808.
Bueno, aquí agradecemos la corrección en Uresis.
Ah, sí, ya. Muy bien. Gracias. Dice, ¿es verdad que Cuba se va a hacer estado número 33 de México? ¿Qué es o qué?
No, hombre, ¿cómo crees?
¿Eso qué, Leonardo Arana? Claro que no.
Están viendo muchas cadenas de estas. Demasiado. Que se reenvían. Buenas tardes, dice, soy Ruth Martínez, maestra preescolar. Estamos súper desgastados y las mamás muy groseras. Las autoridades nos piden muchos documentos y sin una razón.
Muy bien. Hay uno que lo voy a leer, pero de una vez le voy adelantando el de mucho texto porque es demasiado. Ezequiel Ortiz dice, en referencia a lo que comentas de los señores de la Comisión Federal de Electricidad que trabajan muchas horas, déjame decirte que es una empresa transnacional y déjame decirte también que se supone que deben de tener no un turno, sino dos turnos o hasta tres turnos para trabajar y no dejarnos sin servicio. Eso de que trabajan en un turno y que se quedan a doblar, eso es lo que tú piensas. Trabajan diferentes turnos. No lo pienso yo, lo dijo una empleada de la Comisión. Primero, atento a lo que dije. Dice... Dice, no uno, solo es así, sino imagínate, nomás un turno, no pues, es que no podemos, dice, porque ya andamos cansados. Pues no, dice, entonces una empresa de ese pelo trabaja tres turnos y cuando hay estas contingencias hay que trabajar tiempo extra. Aparte de todo eso, no es todo el año. En realidad, dice, muy buenas tardes. Sí, pero a ver, hay quien no ha manejado a veces una empresa personal. Hay imponderables, ¿no? El que se incapacita, el que se enferma, el que está en capacitación y todavía no sabe, los que no están preparados. O sea, hay como cosas, aunque tengamos los tres turnos, la plantilla sufre variaciones. Entonces, yo no digo que esté bien o esté mal lo que se les justifique, sino que hay que entender el contexto del ser humano, nada más, que también tiene limitaciones. Puede haber tres turnos, pero hay que ver cómo están operando esos tres turnos.
Sí, ¿no? Correcto.
En fin.
Oye, aquí dice, se tienen que poner de acuerdo toda la sociedad, porque si tú como maestro grabas a los escuincles, latidos, pues creo que se equivocó, para evidenciar que son groseros y mataderos, te puedes enfrentar a acusaciones de derechos humanos de la SEP y hasta de los padres de los querubines.
Bueno,
de
María del Carmen. Que todo eso se soluciona legislando. O sea...
No, lo que decimos de las cámaras no es como una iniciativa de los maestros. Tiene que ser algo como reglamentario para que sea arbitrario, ¿no?
Y me parece que no sería una invasión a la privacidad si es que estás en el aula de clases operando, cuando estás en un banco, en una oficina de gobierno.
Así como los policías ya en otros países traen su bodycam, su camarita aquí en el chaleco para evidenciar lo que está pasando, pues igual.
Mientras no invada su intimidad, que es el sanitario, por ejemplo, ándale. No hay problema.
Oye, Arturo Alonso quiere el tema de los hoyos negros.
Ya nos vamos.
Gracias, Arturo Alonso. Oigan, gracias por habernos escuchado.
Sí.
Mañana estaremos con ustedes a las 3 de la tarde.
Muy bien. Adiós.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.